en un versículo de la Biblia que tiene mucho que ver. Y qué casualidad, ¿verdad?, que Mario Fumero, el versículo que tomó el día que predicó, es el mismo que está ahí. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hermanos, y yo quiero tomar un texto que tiene relación, ¿verdad?, con ese versículo fundamental. En el libro de Primera Corintios, capítulo 11. Primera Corintios, capítulo 11. Primera Corintios, capítulo 11. El versículo 1. Versículo 1. El tema de este campamento, o el lema de este campamento, era: ¿estás dispuesto a cambiar? Una pregunta: ¿estás dispuesto a cambiar? Y en base a esa pregunta, así se predicó cada uno de los hermanos que expusieron su mensaje. La predicación de la palabra de Dios lo hicieron en base a la pregunta: ¿estás dispuesto a cambiar? Yo les decía, es que hay muchas cosas que hay que cambiar. Y el hermano Fumero predicaba y nos hacía ver cómo el mundo actualmente, con sus cosas, está trabajando, está destruyendo, y la iglesia, si no se mantiene viva, si la iglesia no se aferra al Señor, no busca el rostro de Dios, no se mete con el Señor, hermanos, dentro de algunos 30 años tal vez, a saber qué va a ser de la iglesia, a saber dónde van a estar los líderes de la iglesia, las personas en quienes va a reposar ese nuevo compromiso, ese trabajo de mantener siempre con vida el pueblo de Dios. El rey David decía que él sentía esa satisfacción de haber llevado las multitudes delante de Dios, adorar al Señor, alabar al Señor. Él sentía esa satisfacción. Hermanos, y estas palabras del rey David prácticamente son las palabras que nosotros debemos tomar ahora en día también, que tenemos una responsabilidad de llevar también las multitudes a buscar el rostro del Señor, de trabajar para llevar las multitudes. Anoche, pues, yo pude ver algo muy importante, donde mucha gente, ¿verdad?, sin andarles cantando una cancioncita, pasaron al frente y dijeron: yo estoy dispuesta para comenzar una nueva vida y hacer a un lado cuando nos volvemos adictos, ¿verdad? Esa adicción al celular y volvernos adictos al Cristo de la gloria, hermanos. Entregarle nuestra vida a Él. Mire que en muchos años, muchos tiempos atrás, la iglesia ha recibido hasta diezmo de niños. niñitos de hasta de 10, 11 años que ya comienzan a preguntar, papá, ¿y para qué son esos sobres? ¿Para qué echan ese dinero allí? Y sus padres les han explicado, este es el diezmo para el Señor. Pero ahora en día, hermanos, hasta en eso se ha fallado, porque la juventud prefiere comprar el mejor modelo de celular, el más caro. Prefiere utilizar el dinero en comprar recargas para el celular y se nos olvidan los compromisos con el Señor. Se nos olvidan los compromisos con el Señor. El hermano hablaba de la prosperidad, ¿verdad? Pero él no habló en contra del diezmo, porque el diezmo es algo bíblico, es algo que está en la palabra de Dios, ¿verdad? Es algo que está en la palabra del Señor. Y él, no vayan a pensar que el hermano Gumero está en contra de diezmar. No, él lo que está en contra de aquellas iglesias que hablan tanto de prosperidad, prosperidad y prosperidad, y que los hermanos todo lo quieren hacer por ganancia, todo por ganancia. Nada lo hacen por ese amor y por esa disposición que tienen para con Dios, ¿verdad? Hermanos, y esto debemos tomarlo muy en cuenta. El cambio en nuestra vida debe ser un cambio radical, totalmente. La base que nosotros tenemos como cristianos, el fundamento que nosotros tenemos como cristianos, nosotros tenemos un fundamento dentro de la Iglesia Evangélica y Reformada o Misionera Reformada, un fundamento que tiene mucho que ver, hermanos, con el discipulado cristiano. Y yo les he dicho siempre que el discipulado cristiano, el discipulado que nosotros abarcamos, muchas veces también algunos de los hermanos que son maestros de discipulado deben volverse a lo que es el verdadero discipulado y olvidarse de que el discipulado nada más es la lección o la paginita o la hojita del domingo o la hojita de lunes o la leccioncita de lunes o la leccioncita del domingo. El discipulado es mucho más que eso, hermanos. El discipulado es transmitir vida. El discipulado es transmitir esa vida, esa entrega, esa disposición y sobre todo ese ejemplo a todas las personas, a los discípulos, a las personas que trabajan con nosotros. Mire, hermano, la iglesia, y ya le voy a decir por qué le estoy hablando de discipulado, la iglesia debe estar involucrada totalmente y al 100% en el discipulado. En el discipulado. Los maestros de discipulado deben enseñarle a sus alumnos, a sus discípulos, deben enseñarles a ayunar. No a decirles ayunen, sino a enseñarles a ayunar. A traerlos aquí al campamento, ayunar. Momentos especiales aquí, en el campamento o en la iglesia o donde sea, a llevarlos allá al sauce, a Monte Alegre, a los diferentes lugares donde hay iglesias misioneras, llevarlos a lugares donde puedan ir a evangelizar, pero andar allí presentes, hermanos, porque muchas veces somos maestros, pero somos maestros teóricos, no maestros prácticos, porque no damos un verdadero ejemplo nosotros con nuestra vida, sino que creemos que el discipulado es una leccioncita, es una hojita que hay que tratarla el lunes o que hay que tratar el domingo y ya estuvo, ya pasó la lección, ya estuvo. Es transmitir vida, es enseñar a través de la vida. ¿Sabe por qué les digo esto esta noche? Porque el texto que les mencionaba, el texto que dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, ese texto es el texto lema del discipulado. Donde cada persona no solamente es alguien que levantó la mano para aceptar a Cristo, sino que es alguien que se quiere involucrar dentro de la iglesia, dentro del trabajo, porque el Señor Jesucristo jamás dejó miembros sobre la faz de la tierra. Todos los que se convertían con el Señor no eran miembros, hermanos. El Señor Jesucristo dejó discípulos. Él dejó 12, pero recordemos que por allá mandó otros 70 de dos en dos. Y eran discípulos también. Él estaba formando, pero él necesitaba 12 que tuvieran ese carácter, que fueran igual a él, agresivos igual a él, que no callaran nunca, que estuvieran predicando esa palabra, que lo hicieran con todo amor y con toda disposición. Por eso a esos 12 se encargó de hacer 12 Cristos más, ¿verdad? Claro que había uno que iba a fallar, que ya estaba escrito, ¿verdad? Que lo iba a traicionar, que lo iba a vender. Pero después se le aparece al apóstol Pablo, que aunque la Biblia dice que echaron suerte, todavía no había venido el Espíritu Santo, y tuvieron que echar suerte, ¿verdad? Y la suerte cayó sobre Matías. Pero el que nosotros miramos en la palabra que viene a ocupar el lugar de número 12 que dejó Judas, es el apóstol Pablo. Lo miramos ahí en la palabra, ¿verdad? Que viene a ocupar este lugar. Entonces, 12 personas bien fundamentadas para trabajar en la obra de Dios. Pero ese era el lema, ¿verdad? El lema era, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno verdaderamente quiere ser un cristiano, no un miembro de la de iglesia, no una gente, una persona que es una visita, que está todos los días en la iglesia, sino que es una persona que de veras, de todo corazón, dice: Señor, yo me dispongo para servirte. Eso es, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, niéguese a sí mismo. Señor, me gusta, tengo que ir a tal parte, pero Señor, voy a dejar de hacerlo, Padre, porque yo me niego a mí mismo. Voy a tomar esa verdadera cruz que tú cargaste, Señor, yo la voy a tomar y te voy a seguir. Voy a estar dispuesto, Señor, a crucificar mi carne. Voy a estar dispuesto, Señor, a crucificar todas aquellas cosas que me perjudican para llevar el verdadero evangelio en mi vida. Eso es. ¿Y sabe una cosa? Yo una vez platicaba con un discípulo de Mario Fumero, Mauricio se llama él, y hablábamos bastante sobre el discipulado, porque esa siempre ha sido mi base. Y todo lo que Mario estuvo predicando lo hizo en base al discipulado, hermano. Allí es en base al discipulado cristiano. Por eso, cada uno de nosotros debe meterse, proyectarse en el discipulado cristiano para que entienda de qué estamos hablando. Entienda de qué estamos hablando. Porque mire, predicadores hay muchos, pero la palabra de Dios dice que el Señor, Él está pidiendo obreros para su viña, porque la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y los obreros son aquellos hombres y aquellas mujeres que toman la cruz, que crucifican todos sus deseos, todas sus pasiones, todas sus mundanidades, las crucifican para seguir al Señor Jesucristo. Entonces yo platicaba con Mauricio, ¿verdad? La importancia del discipulado. Y él me decía, fíjate que una vez que nos reunimos con Mario, Mario nos contó de cómo él comenzó a trabajar verdaderamente en el trabajo que Dios quería que él trabajara. Él nació, dice, él era miembro de la Iglesia Asamblea de Dios. Asamblea de Dios, Pentecostés. Y andaba predicando en todo el mundo o en América Latina, andaba predicando como un evangelista. Y él, para motivar a la gente, lo que él utilizaba era el excomandante de Fidel Castro. Estará predicando la palabra de Dios en tal lugar. Entonces la gente quería ir a conocer al excomandante de Fidel Castro, porque él conoce muchos de los secretos de la Revolución Cubana, ¿verdad? Anoche estaba platicando conmigo. Me dice, pero estas cosas yo no las puedo mencionar, me dice, porque es un peligro para mí, me dice, y me dijo que no las podía mencionar, ¿verdad? Secretos de la Revolución Cubana. Entonces, él venía, dice Mauricio, y predicaba, montaba las campañas, tomaba fotografías a la gente cuando iba a las campañas, pero después venía y aquella fotografía las unía, hacía montajes y se miraba una gran multitud, ¿verdad? Y ponía abajo el excomandante de Fidel Castro estará predicando la palabra de Dios. Entonces, la gente cuando miraba a aquella gran multitud iba a las campañas y predicaba bien. Y un día llegó a Argentina, a la República de Argentina, a hacer una campaña. Y dice que llegó a pedir el apoyo de la Asociación de Pastores de la República de Argentina. Entonces dice que había un pastor que era el presidente de los pastores que se llamaba Juan Carlos Ortiz. Y cuando él le dijo, mire, quiero platicar con ustedes, porque yo soy excomandante de Fidel Castro y quiero montar una campaña aquí en Argentina. Y dice que le dijo, mire, hermano. Ya eso ya pasó de moda, le dice eso de campañas. Porque ¿de qué le sirve que ande pariendo hijos por todo el mundo? Le dice, y no los va a criar. Entonces dice que le molestó a él, ¿verdad? Que al excomandante Fidel Castro le dijeran eso, ¿verdad? Entonces él se molestó. Pero con la misma le dijo Juan Carlos Ortiz de Argentina, el pastor Juan Carlos Ortiz le dijo, no, hermano, le dice, lo vamos a apoyar, le dice, pero tome muy en cuenta. ¿Y qué es lo que me quiere decir con todo eso? Lo que le quiero decir es que, ¿de qué sirve estar predicando en una iglesia? Va a estar hablando y va a estarle diciendo a la gente, hagan esto o mire, la palabra de Dios dice esto, esto y esto, si no se disipula a la gente. A los hermanos hay que disipularlos, hay que enseñarles, hay que tratar las cosas, hay que vivir las cosas, hay que poner en práctica todo lo que la palabra de Dios dice y no solamente estar predicando mensajes los domingos, sino agarrar los grupos, formar maestros, así como el Señor formó 12 maestros, para que ellos formaran también a otras personas y de esa manera el Evangelio pudiera permanecer. Porque mire, le dice, en las campañas se gastan miles de dólares, y tal vez se convierten en unos pocos, y de esos pocos que se convierten, tal vez algunos 20, 30 se congregarán en las iglesias. De ahí los demás dejan de ir a las iglesias. Entonces, como Mario pues es bien inteligente, dijo, me interesa mucho lo que dice este hombre. Me voy a quedar unos días aquí en Argentina escuchándole para ver cómo pongo en práctica este principio que parece que es bueno. Hizo la campaña. Aceptaron a Cristo algunas personas y todo, pero se quedó en Argentina. Explíqueme. y le explicó el principio del discipulado. Le dijo, yo tenía una iglesia de tantos miembros. ¿Y sabe qué hice? De esos miembros que tenía, chismosos, criticones, que se iban a dormir a la iglesia, que no predicaban, que no evangelizaban, que no hacían nada, que no leían la Biblia, agarré, me robé 12 discípulos, 12 personas de esos chismosos que tenía en la iglesia. Y comencé a formar esos 12 y les dije, miren, ustedes van a hacer el trabajo del discipulado que Dios me acaba de revelar, les dijo Ortiz, porque el Señor lo llevó a un lugar especial para tratar con él, ayunó después de una pregunta que le hizo un niño a él. Y entonces se robó, dice, 12 miembros de la iglesia y los preparó. Les dijo, ahora cada uno de ustedes, la preparación que les he dado, sobrevivir la palabra, esos lemas que dicen, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Todo eso se lo van a enseñar ustedes a la gente de la iglesia. Y cada uno de ustedes va a agarrar 12 personas y las va a formar. Y esas 12 personas van a agarrar otras 12. Y de esa manera, toda la iglesia la vamos a discipular para que sean personas totalmente obedientes, sujetas, trabajadoras en la obra de Dios. Entonces, ese fue el principio, eso fue lo que Dios le dio a este hermano Juan Carlos Ortiz de Argentina. Entonces Mario se quedó con él y aprendió, hermanos, el principio del discipulado. Cuando se vino a Honduras, dijo, Señor, yo pertenezco a la Iglesia Asamblea de Dios, pero yo no quiero trabajar como trabajan las iglesias. Yo quiero trabajar de una manera diferente, discipulando a la gente, como aprendí con este hombre. Y entonces fundó, levantó lo que le llaman las Brigadas de Amor Cristiano en Tegucigalpa y comenzó a discipular esos drogadictos, esos peludos que dice, es cierto, yo los conocí, hermanos, a esos muchachos cuando comenzaban en la iglesia. Yo conocí a Mario Jumero el año 1972 en San Pedro Sula y comenzó a trabajar con ellos. Y estos muchachos formaban a otros, salían a predicar la palabra de Dios, iban a las calles, tenían un carro, un Ford de esos lanchones, y le habían puesto esas caritas, sonríe, Cristo te ama, y se iban a las calles con autoparlantes a predicar la palabra de Dios. Hubo un mover tremendísimo, pero la gente era discipulada, toda la gente. Y sabe, estos muchachos un día dispusieron utilizar una camiseta especial ellos, que aquella camiseta solamente podía usarla a alguien que verdaderamente iba a cumplir con ese texto, ¿verdad? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Persona entregada, persona dispuesta, la sujeción era básica. El señorío de Cristo era básico, no solamente aceptaban a Cristo como el Salvador, sino que también lo aceptaban como el Señor de sus vidas. Y sabe una cosa, si alguno de los muchachos fallaba, andaba en otras cosas de picaflor, de enamorado, porque los noviazgos eran unos noviazgos muy decentes dentro de la iglesia, con mucho respeto, ¿verdad? Los muchachos no andaban allí con tocazones a la mano de la muchacha, ni aprovechando que nadie los estuviera viendo, ¿verdad? Sino que con gran respeto, porque Mario habla de un noviazgo diferente, ¿verdad? El noviazgo de los hijos de Dios. Pues así comenzó a trabajar. Y si alguna persona de estos muchachos comenzaba a andar con cosas, esa camiseta se la quitaban y lo degradaban prácticamente, lo hacían a un lado. Y esta era una disciplina, si él se levantaba, pues al final volvía otra vez a obtener la camiseta, aquella camiseta tan especial y seguía adelante. Pero todos ellos, hermanos, eran muy respetuosos, muy sujetos, muy obedientes, amaban a Dios. Habían jóvenes que iban desde un barrio de Tegucigalpa y tenían que agarrar 3 buses para llegar a otro barrio. ¿Y sabe a qué iban? Tal vez a reunirse en una escuela sabatina con los niños del barrio, para predicarles la palabra de Dios. En la obra del Señor hay tanto trabajo que hacer. Los niños, hermanos, necesitan la formación. Ya días no encontramos discípulos como estos. Teníamos a Américo, que le encantaba trabajar con los niños, formar a los niños. Ya días no encontramos personas con ese amor, con esa disposición para comenzar a discipular a los niños también dentro de la iglesia. No, es que en la iglesia no hay trabajo. No, es que a mí no me dan, es que a mí no me toman en cuenta. Es que, ¿cómo que no me toman en cuenta? Si hay trabajo, hermanos, hasta, por decirlo, inmensamente, hay gran necesidad, hermanos, hay gran necesidad, pero hay que disponerse, ¿verdad?, para trabajar. Pero si nosotros somos haraganes, si nosotros no queremos, a veces nos reunimos, ni siquiera hemos leído la hojita del material que tenemos para discipular. Ahí vamos que no sabemos ni qué decir. Es muy importante la excelencia, el amor para servir al Señor. Es muy importante hacerlo con toda disposición y con todo amor. Pues así nació este grupo. Y yo les dije, ¿verdad?, al principio, ¿por qué? Les hablo de discipulado. Yo mencioné al principio un versículo que dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Hermanos, es otro de los versículos clave en un discipulado. Que cuando salgamos de aquí, que cada uno de nosotros pueda decir también las mismas palabras del apóstol Pablo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Oiga bien, no es ser atrevido. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Sabe qué quiere decir esto, hermano? Que usted, a sus discípulos, a las personas que están trabajando con usted, pueda decirles, cuando le pregunten: hermano, ¿y cómo vamos a hacer eso? Miren, así como ustedes me miran hacerlo a mí, porque yo imito al Señor, yo hago las cosas que Dios me enseña, y yo soy un imitador del Señor, así que yo soy el ejemplo para ustedes. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Soy trabajador en la obra de Dios. Me gusta ayunar en la obra del Señor. Me gusta predicar en la obra de Dios. Estoy dispuesto para hacer todos los trabajos. Aquí miramos los ejemplos ahorita con estos muchachos y estas muchachas, ellas haciendo su trabajo. Y para ellas fue una sorpresa, no esperaban este estímulo. Hermanos, ese es un gran ejemplo a seguir. Pues todos los hijos de Dios deben servir al Señor con amor. Y cada maestro debe decirle a sus discípulos: sean imitadores de mí como yo soy un imitador de Cristo. No es ser atrevido, hermanos. El apóstol Pablo le decía a los discípulos, ¿por qué razón? Porque él imitaba al Señor. Pero nosotros, ¿qué decimos ahora en día? Mire, hermano, usted no me mire a mí. Usted mire a Cristo. Mire, hermano, yo fallo. Cristo no falla. Mire, hermano, no me haga caso lo que yo hago. Usted haga lo que hace Cristo. Yo soy humano, hermanos. Yo soy humano. No, Pablo no anduvo diciendo yo soy humano. Él decía: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Esto, hermano, tiene mucho que ver con el trabajo, la disposición, un comienzo en la vida cristiana. Un comienzo, ¿verdad? Estoy trabajando, estoy dando un ejemplo a los muchachos, estoy trabajando en la obra del Señor y Dios lo tomará muy en cuenta, hermanos. Y usted será un gran ejemplo para los demás. Ahora que salimos de este campamento, yo creo, cada campamento es una experiencia diferente, pero yo creo, hermanos, que el objetivo, el propósito, se logró. Y yo creo, hermanos, yo creo que todas las personas que han estado buscando el rostro del Señor, que han estado escuchando las predicaciones de la palabra de Dios, yo creo que están dispuestos a cambiar. Por lo menos a cambiar de actitud y decirle al Señor: Señor, por favor, toma mi vida y ayúdame. Hay ciertas cosas que yo estoy practicando que a ti te desagradan. Ahora voy a ser un cristiano ejemplar. Ahora voy a ser diferente. Ahora quiero que la gente que me mire pueda ver a Jesucristo en mí. Ahora puedo decir: sean imitadores de mí, así como yo soy un imitador de Cristo. Es necesario, hermanos, el cambio más grande en nuestra vida. Es necesario que nosotros reconozcamos a Jesucristo como el Señor de nuestras vidas. El Señor de nuestras vidas. El Señor. ¿Sabe qué es reconocer a Cristo como el Señor? Reconocerlo como el Rey. Y cuando hablamos del Señor, estamos hablando que nosotros somos sus siervos, somos sus esclavos. ¿Verdad? Que todo lo que el Señor quiera de nosotros, vamos a estar dispuestos para hacerlo. Vamos a estar dispuestos para hacerlo. Eso es. Pues yo no quiero hablar más en esta noche, pero sí quiero que lleven en sus vidas y en sus corazones esa disposición de cambio para servir a Dios de todo corazón. Y ahora ser cristianos totalmente diferentes. Hermanos, cristianos que hemos crecido, cristianos que hemos subido un peldaño más, cristianos que vamos hacia adelante, no hacia atrás. Amén. Gloria a Jesucristo. Pongámonos de pie.